NTN Concentrado.
Varias veces hemos hablado aquí en No Toquen Nada de eficiencia energética desde el punto de vista de calefacción, refrigeración de ambiente, el uso de diferentes fuentes de energía, ¿no? Hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista de la arquitectura. Tenemos una ronda con dos arquitectos justamente para hablar de ello. Magdalena Camacho, Daniel Sosa. Magdalena es arquitecta y es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es larguísimo, ¿no? Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.
De la facultad.
Sí, es que la facultad cambió de nombre y el instituto tiene un nombre largo también. Bueno, Daniel es arquitecto, es magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética y es director de la licenciatura en diseño integrado de la Regional Norte en Salto de la Universidad de la República. Vamos a arrancar por lo más básico.
Sí, vamos a tratar de entrar en tema con una explicación de ustedes sobre de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética desde el punto de vista de la arquitectura.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados normalmente a hablar de eficiencia energética en base a dispositivos, en base a artefactos. Desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño, en realidad nosotros tenemos una concepción de lo que llamamos diseño bioclimático, que implica poder trabajar en el diseño con las fuerzas de la naturaleza, con el viento, con el sol, cosas muy básicas, pero que de alguna forma establecen un orden jerárquico en cómo yo concibo el diseño. Cuando yo voy a construir un edificio, debería tener en cuenta el clima del lugar, debería tener en cuenta la orientación, la forma, cosas muy básicas para después llegar a lo que llamamos dispositivos que complementan aquel plus de energía que necesitamos para estar en confort. Y esto tiene unas implicancias muy importantes. Pensemos que esas primeras etapas o esos primeros niveles de jerarquía en realidad no tienen ningún sobrecosto. Es nada más el arquitecto, el especialista poniendo su conocimiento, mientras que lo otro tiene un costo extra, un mantenimiento, los dispositivos cuando son mecánicos o tienen algún tipo de mantenimiento o reposición y demás, generan un costo extra.
Pero esta parte que dice que no tiene costo, que es el estudio de la situación, el estudio del lugar donde está, ¿y qué más?
El estudio del lugar es muy importante. Entender las condiciones climáticas,
la orientación, todo.
Todo eso es muy importante. Si nosotros, para darnos una idea, si nosotros diseñáramos de acuerdo a estas pautas de bioclimatismo, un 70% más o menos de las horas del año nosotros podríamos estar en confort solo a partir del diseño. Y eso es un dato muy importante.
Creo que lo que dice Daniel, que no tiene sobrecostos, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de poner una ventana y elegir en cuál pared va a recibir distinta cantidad de sol, de acuerdo a qué pared va a ser, y eso no tiene un costo, porque va a ser la misma ventana, en la misma área, solo que la implicancia para el usuario va a ser distinta. Voy a recibir sol en un momento o en otro, y eso va a tener otras consecuencias.
Ese 70% que decías, ¿es específico para Uruguay? ¿Hay otros lugares que podrían tener más, otros menos?
Sí, exactamente.
Sí, porque en realidad va a depender del clima, ¿no? Nosotros partimos de la base, y yo voy a explicar un poquito esto de la... acompañar un poco lo que decía Daniel de eficiencia desde el punto de vista térmico en arquitectura, es como lograr ciertas condiciones de confort y habitabilidad con el menor consumo de energía mediante, como decía Daniel, dispositivos, ¿no? No importa la fuente de energía, sino simplemente que conseguir el menos uso de ese dispositivo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, valernos de, como decía Daniel, de los recursos naturales y bien, apuntar desde el diseño a esa eficiencia, que también va a ser eficiente de los equipos porque vamos a necesitar menor potencia y menor uso.
Uh-huh. Queda bastante claro el planteo y suena hasta básico, ¿no? Uh-huh. Que uno se lo imagina ancestral. Pero la pregunta siguiente es, ¿Uruguay es un país con construcciones para vivienda poco eficientes desde este punto de vista? Supongo que la pregunta es muy amplia y que se puede bajar de distintas maneras. ¿Cómo la responderían?
Sí, en realidad es bastante, hablábamos eso el otro día, es un tema que implica bastante diversos actores, ¿no? Hay muchos actores involucrados, bastante momentos de tomas de decisión. Y en ese sentido creemos que sí, que en realidad puede rendir un poco más, ¿no? Estamos en un clima que no es extremo, que es si bien es complejo, le llamamos, hay frío y hay calor, tenemos requerimientos para cada caso, pero permitiría en realidad mediante el diseño obtener una buena cantidad de horas de confort sin necesidad, el confort térmico vamos hablando, ¿no? Sin necesidad de energía extra. Y en ese sentido creemos que sí, que como vamos viendo el consumo de energía que se va sucediendo cada vez más y mayor la adquisición de equipamientos, que tiene que ver un montón de otros factores, ¿no? Entendemos que sí, que podría ser un poco más eficiente.
Desde ese punto de vista, en relación a la pregunta, hay un tema justamente con esto de las etapas donde ponemos el ojo en la eficiencia energética. Pensando en el diseño, la respuesta para mí sería que no tenemos cultura o no tenemos suficientes políticas o el estado del arte en general es insuficiente en relación a estas temáticas.
Y hay, más allá de estas miradas generales, algunos ejemplos, algunas cuestiones que en base a datos puedan tirar una imagen de cómo está Uruguay en esta materia.
Bueno, en ese sentido, en realidad, lo que tenemos más que nada son como estudios, son aproximaciones en base a modelos de simulación, ¿no? En los últimos tiempos se ha como avanzado en lo que son las simulaciones energéticas, que uno ingresa como un modelo, primero, ¿no?, de vivienda, de un modelo geométrico con características constructivas, después ingresa un usuario con ciertas características también de uso y de, ¿no?, de pautas de consumo. Todo hace un como un modelo y ahí se simula en este proyecto se estudiaron todas las tipologías, se estudió formas de uso, se hizo como un modelo tipo. Y se llegó a un consumo y después se aplicaron como posibles mejoras desde el diseño y se obtiene, sí, unas mejoras. En general, que pueden rondar, dependiendo de cuál sea el tipo de mejora, en un 30%, por ejemplo, de mejoras a partir de diseño propiamente dicho.
Cabe aclarar que este mundo de la eficiencia tenemos como dos grandes paquetes por los cuales podemos analizar el comportamiento. Exacto. Uno tiene que ver con las simulaciones, que es lo que contaba un poco Maggie, y el otro tiene que ver con los estudios experimentales. El tema es que en la región muchas veces es difícil hacer esos estudios experimentales por temas de costos, de tiempos. O sea, lo ideal sería poder establecer una línea base, poder saber cómo se comportan nuestros edificios midiendo in situ, midiendo los edificios propiamente. Con estas técnicas de simulación lo que hacemos es un poco acelerar los tiempos y simplificar el proceso, pero no es nunca igual a la realidad, digamos.
Y también un poco simplificar las conclusiones, ¿verdad? Porque todo lo que habla de eficiencia energética, como decíamos hoy, tiene que ver como con un nivel de confort. El confort es subjetivo, es un gran tema, es bastante complejo, que depende de muchas cosas. Entonces la simulación, uno lo puede contrastar contra modelos teóricos, pero el estar ahí con el usuario, hacer encuestas y entender tu percepción, tus preferencias, también implica, como dice Año, un trabajo de campo importante que no siempre se hace y no siempre está a la mano. Se ha terminado siempre como en, aproximaciones teóricas a los que debería ser.
Claro, confort estándar. Hay gente que le gusta estar en invierno en calzoncillo en la casa, sí, en ropa interior, y otro que no un poquito más. Y claro, cada uno tiene su confort. Pero digamos que debe haber un parámetro, un protocolo de cuánto es confort de una temperatura.
Sí, es promedio. Pero igual, así mismo, si uno. El confort también está asociado, o sea, las preferencias a nuestro clima. Si uno toma bibliografía externa, de otro lado, capaz que. No, tiene que ver con un tema de físico, de condiciones físicas, ambientales, también de sociedad y pautas de consumo y de preferencia, a que estamos acostumbrados, ¿no?
Con lo que ustedes ya han planteado hasta ahora, intento ir por lo menos a imágenes un poco más concretas, en el sentido de saber si ustedes pueden hacer una lista, aunque sea a modo de ejemplos, de cuáles son los tipos de problemas más comunes de ineficiencia energética de viviendas en Uruguay.
Sí, creo que ahí sí es un gran panorama, ¿verdad? Y creo que se puede encarar como desde el punto de vista de aislación, ¿no? Falta aislación térmica, la envolvente que le llamamos nosotros, que es aquello que cierra el recinto, ¿no? El local, todo lo que envuelve un espacio, la envolvente, es bastante pobre en cuanto a términos de aislación. Entonces, eso hace que se reproduce lo que pasa afuera, las condiciones exteriores pasan adentro. Entonces, ahí uno lo que trata es termina complementándolo con algún equipamiento.
En ese sentido, el envolvente, pensándolo como esto que nos separa interior-exterior, bueno, toda la revisión de lo que son puntos débiles, los cerramientos vidriados también, o sea, el control que tenemos sobre esos cerramientos, qué tipo de cerramientos, ese tipo de dispositivos, finalmente, si no tienen una buena calidad, van a terminar influyendo en las infiltraciones que yo tengo y, por lo tanto, bueno, el calor que estoy generando adentro, por ejemplo, en el periodo frío, en invierno, bueno, lo voy a terminar perdiendo fácilmente. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la envolvente como dispositivo es lo que deberíamos revisar a la hora de controlar las ganancias o pérdidas de
energía. Se me ordena, me corrige, ¿no está lo bioclimático primero? Decían, y sí, puede incidir hasta el 70%.
Sí.
Después tenés todo lo envolvente, o sea, que no sé qué cuánto incide, porque cuando llegás, en realidad, a empezar a poner burletes, herramientas por todos lados, ya debieron haber pasado una cantidad de etapas que... tendrían que haber reducido eso al mínimo, ¿no?
Sí, sí, ahí está. Ahí donde queda que la acción del usuario en realidad es con lo que puede hacer dentro de lo que queda en esa, en ese ciclo de proyecto del, de, ¿no? De,
pero a veces falla todo, falla lo climático, bueno, falla lo envolvente.
Sí, lo que pasa que ahí hablamos un poco de qué tipo de construcción estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos, no es lo mismo una construcción formal con una asistencia técnica atrás o un profesional o algún organismo que respalde, o la informal,
sí, claro,
que decíamos, no necesariamente es un asentamiento. Estamos hablando de alguien que es, se le llegó gente a la casa, tiene que ampliar y bueno, hace una pieza ahí y bueno, no se cumple todas las formalidades de una construcción con un contralor necesario. Y en ese sentido, sí,
claro, sí. A veces no, el usuario pone la ventana, claro, capaz, claro.
Es como, son como cuestiones básicas, ¿no? A veces ponemos el ejemplo, cuando uno compra un auto se fija en el rendimiento y uno puede saber qué rendimiento tiene, pero no tenemos ese dato para nuestras construcciones. Y parece algo demasiado básico, o sea, sobre todo porque ese dato te va a comprometer a vos como usuario con lo que tengas que pagar el resto de tu vida. En el fondo tiene un poco que ver con eso. Cuando nosotros insistimos en las etapas tempranas de diseño, es para no hipotecar después el futuro de la persona que está habitando ese lugar, que si está mal resuelto va a tener que pagar un montón de energía extra en relación a lo que podría haber pagado.
Claro, es un tema de cómo, sobre quién caen o a quién le caen los sobrecostos de este uso, ¿no? Porque tiene que ver un poco eso de cómo se construye el que está, el que pone la plata, el que diseña, el que construye y el que usa. Entonces, ¿dónde pongo el foco? En realidad, si pongo materiales de mejor calidad, hago un muro de mejor desempeño, bueno, por ahí la construcción me sale más cara, el usuario termina pagando menos en el día a día. Pero eso capaz que no le es muy rentable al inversor. Bueno, ahí donde tienen que empezar a haber organismos, ¿no?, de regulación, ¿entendés?
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vidalín. Lanzó a Delgado como precandidato a la presidencia y no le importó a nadie. A nadie.
Es como un relanzamiento. Ahora lo hizo en un evento oficial, digamos, sí, de aire fresco, pero ya lo había tirado de él y bueno, ahora lo quiso hacer. Dijo, este es mi pollo, lo voy a decir en el ámbito oficial.
Sí, dijo, ahí está, durante el Congreso se trae aire fresco de la Partido Nacional en Flores. Carmelo Vidalín, líder de Eduardo Vidalín, le dijo que tenía que ser el precandidato, señor. No le interesa a nadie, ¿eh? Qué impresionante eso.
Bueno, no, la internada del Partido Nacional, sí, claro que le interesa.
Y hacen como que no. Álvaro se ha nutrido de la experiencia de estos años en la Secretaría de Presidencia, en especial. Ha crecido, fundamentalmente con los temas que le ha tocado encarar. Los duros, los difíciles, los negativos, que son los que nos permiten nutrirnos y crecer. Si todo es bueno, no aprendemos nada. Todo eso lo dijo en diálogo con Surraya. Uh-huh. Y dijo, Álvaro está preparado. Álvaro conjuga adecuadamente el verbo servir. Sostuvo Vidalín. Qué lindo.
Yo sirvo, tú sirves.
Tú sirves, servite una, y yo sirvo la que viene. Él sirve, ellos sirven. Heber no sirve. Así se conjuga adecuadamente el verbo servir, ¿verdad? A diferencia de Talvi, que lo conjugaba mal, en primera persona, sobre todo que es, yo no sirvo para esto. Eso es lo que, así lo conjugó Talvi, y no es la mejor forma de conjugar el verbo servir. Y agregó que Delgado no es una golondrina política, de esos que vienen en época de tiempos electorales a darte el abrazo, el beso, y después desaparecen. Algo me dice que siguen dolidos con Sartori. Mi sexto sentido me dice que están un poco todavía molestos.
Es una golondrina de un solo verano, además, en ese caso.
¿De Sartori?
Y sí, si se fuera él, ¿no?
Un senador.
¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Que
no, pero un solo verano, porque algunos pueden ir en la recorrida varias veces. Vidalín es un veterano político, que quizás está mirando a otros que han ido varias veces a dar los abrazos. Sartori pasó una vez, nada más, 2019.
Bueno, pero la próxima todavía no tuvimos una siguiente, no sabemos.
Ah, no, va a ser lo mismo, ya está, ya fue cierto.
¿Que tiene información usted?
Bueno, lamentablemente para las agencias que trabajaba.
mucha gente que no va a tener trabajo, señor. Encuestadores, bueno, todo. Hay gente que está recortando personal, ya mismo.
Capaz quiere jugar de nuevo, no sé, pero me parece que no tiene sentido.
Él se complicó un poco lo del suero también, ¿no?
Sería muy lúdico ya.
Bueno, y tampoco es un gran mérito, me parece, tampoco permanecer en la política, ¿no? De esta palabra que digo, que dijo, de, si bien... está bien que no sea una golondrina política ellos que vienen y después llevan, y, tampoco se puede tomar como un valor permanecer, señor. O por lo menos no un valor lo suficientemente alto como para elegir a alguien. Mirá este,
siempre
¿cómo vamos a elegir a este que siempre está acá? Siempre está, no, ni sabemos cuándo llegó.
Si esa fuera la lógica, tendríamos un gobierno de porteros, de edificio, por ejemplo.
Exactamente, claro, creo que
no estaría mal, ¿eh?
Manda el portero. No, podrían mandar en el país, sí, eso sería bien. El portero a mí me gusta para mandar en el país. Y en el edificio, la verdad, comparado con las decisiones que pueda llegar a tomar el consorcio, la verdad que es indistinto que decida el portero, que decida el consorcio o que decida un perro, señor. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, no sé si es una gran, virtud para destacar en un candidato a presidente, digamos, un precandidato a presidente que está lanzando y dice, mirá, este nunca se fue. Nunca se fue, está acá, las cosas pasan y este sigue acá, y sigue acá, y sigue acá. Y bueno, esas fueron más o menos las cosas que destacó, y consultado sobre el pedido de que sea precandidato, sobre su discurso del Congreso, aire fresco, Vidalín dijo, yo creo que no podemos seguir jugando con la pelota en el medio del campo.
Opa, metáfora futbolística.
Entregadísimo, pero la metáfora futbolera.
Sí, espectacular, pero además no solo eso, sino que había que ponerla del área y patear. Bueno, nosotros pateamos y dijimos que
está como la crítica a los equipos del Pacífico que lateralizan el juego, vendría a ser por ese lado.
Pero en este caso además está hablando de un momento de desesperación.
Sí.
No es una buena forma de presentar, no es que, la verdad es que estamos muy convencidos de enfilarnos atrás del Gado, porque es impresionante lo que nos seduce, sus ideas, su pujanza, no sé qué ver, cualquier cosa, su bonomía. Había que poner adelante, bueno, nosotros tiramos y subió el golero a cabecear, y bueno, y estamos todos ahí, buscando una escrimalla ahí, bueno, y si no, si no sale, no sale. ¿Quién de ustedes no está de acuerdo con que Álvaro sea nuestro precandidato? Preguntó Vidalín. Todos estaban de acuerdo.
Es hermoso. Parece que es horrible levantar una cosa.
Claro. Eso es lo que demuestra la personalidad de Vidalín. A mí me gusta mucho eso porque él lo cuenta. Tiene una honestidad brutal. Entonces Vidalín es cómo empuja él las conclusiones. Ninguno estaba en desacuerdo. Sí, lo cual no quiere decir que todos estuvieran de acuerdo, Vidalín.
¿Me entiendes? No, pero aparte, claro,
por eso, ¿quién no está en desacuerdo?
Puede haber muchos precandidatos, entonces...
doble negativa, ¿entiendes? ¿Quién no está en desacuerdo? No es quién está de acuerdo con, sino quién no está en desacuerdo, que es una gran manera de invertir la votación para que ninguna mano se levante, ¿entiendes? Y para que no necesite ser activo el acuerdo. Sí. Es un truco de voluntarismo colectivo inmediato, digamos, ¿no? Instantáneo, que es la cosa de, bueno, ¿cómo hacemos para que se instale acá la sensación de que todos estamos de acuerdo? Pregunto, ¿quién no está de acuerdo? ¿Entiendes? Uh-huh. Es espectacular, no está mal esto, ¿eh? Me parece que ahí además, eso es lo que ocupa el margen voluntarista, entusiasta, efervescente, digamos. ¿Cómo cubre Vidalín? Estaban todos de acuerdo con él, no estaba ninguno en desacuerdo. Es que hay una distancia entre una cosa y otra, hay un trecho ahí. No estaba ninguno en desacuerdo, no es lo mismo que estaba todo de acuerdo.
Uh-huh.
Es nadie hizo un movimiento activo para mostrar su desacuerdo.
Uh-huh.
Y él lo interpreta como estaban todos de acuerdo, unánime. ¿Cuál es? En ese margen, ese trecho, él lo cubre con el voluntarismo entusiasta, efervescente del blanco del interior.
Uh-huh.
Con las cosas, la efervescencia, esa cosa pletórica que tiene el blanco del interior, que es eso, lo mismo sí. Para sacar un facón, para estar todo de acuerdo, para, bueno, lo cubre ese trecho con eso, ese margen, y eso es lo lindo, que ahí descubrimos, cuál es el tamaño, ¿no? Uh-huh. Científicamente. se descubre cuál es el tamaño o el empuje o la fuerza que tiene ese voluntarismo entusiasta efervescente del interior del banco, ¿verdad? Pero me gustó mucho esto de, yo pregunté, ¿quién de ustedes no está de acuerdo con que Álvaro sea nuestro precandidato? Todos estaban de acuerdo. No.
Nadie explicitó que no.
Claro, exactamente.
Pero eso todos, no es una aclamación.
Todos no estaban en desacuerdo. Eso es lo que es lógica, lo que la lógica dice de ella no levantada de mano. Uh-huh. Pero ahí es donde le tiene que agregar dos whisky y la vena del cuello y todo rojo y la camisa que se le estallan los botones. Ahí está todo acuerdo. Y dijo, y después, y Delgado dijo, no importa.
Que el año que viene.
El primer veterinario candidato.
Se vio sorprendido, sí.
Candidato, no sé.
El candidato a presidente sería el primer veterinario que tendríamos en el país. No sé, hay que rascar, hay que adquirir
otra pregunta. Ya tiene que haber habido un veterinario blanco, señor, candidato a presidente.
Sí.
¿Qué tuvieron
ahí? Digo yo, candidato, sí.
Sí, candidato, sí, capaz que no presidente, pero igual en ese es algo que no va a suceder, así que da lo mismo, ¿verdad? Tenemos que buscar en candidatos, no en presidente.
Olga, recuerda que Vidal es de llamar la atención de lo último que recuerdas cuando vio las vacunas en los ojos de Luis, ¿recuerda?
Sí, claro.
Ese sí, era así que las vio, pero parece...
Vio la vacuna. Vio la vacuna de... Y el Ultra Freezer vio incluso, creo. Hizo así, achinó un poquito los ojos y sí, te veo el Ultra Freezer ahí atrás también. Es impresionante, ¿sí? Porque en ese momento estaba la vacuna china por delante que no precisaban de Ultra Freezer, pero vio atrás, vio la Pfizer atrás incluso, ¿sí? Vio más para adentro y terminó viendo la Pfizer y todo. Sí, es el voluntarismo de él, es espectacular.
Lo vea Delgado, ¿sí? Vea Delgado como el gran...
Y ahora lo ve, sí, lo ve. No sé si lo vio en los ojos de Luis también o no.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.